Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos, eso quiere decir que los de las 10 de Buenos Días Madrid todavía tenemos 54 minutos de radio por delante hasta la 1 en punto de la tarde, y en unos minutos vamos a aprender a tener un señor pelo, es decir, un pelazo.
Siéntate aquí, fuera el abrigo, ponlo por ahí. Vente conmigo y confía en mí. Yo lo que quiero es verte sonreír.
Buenos días, Madrid.
Yo lo que quiero es que tú bailes junto a mí, te sueltes el pelo y luego, si quieres, el sujetador.
Si hablamos del Salón Chesca de Madrid, estamos hablando de una referencia en el mundo de la peluquería. Y si la reapertura de las peluquerías han sido una noticia muy esperada por todas, después de tantas semanas, pues bueno, haciendo lo que podíamos con nuestro pelo, pues imaginamos cómo pueden estar trabajando en estos momentos en Chesca. Yo me imagino que están con todas las medidas de seguridad, evidentemente, pero trabajando a toda máquina. En fin, en este tiempo en el que las peluquerías han estado cerradas, pues cada uno ha hecho lo que buenamente ha podido. Pero en este caso, María Varas, que es la responsable de este salón y que además es la heredera natural de Chesca, entre otras cosas porque es su hija, ha sacado un libro que nos ha parecido muy interesante. Lleva por título Tú también puedes tener pelazo.
Me vas a dejar.
María, buenos días.
Hola Eli, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cómo estás?
Estoy genial, además encantada de hablar contigo.
Bueno, pues yo casi mejor que no me mires, porque, en fin, me tengo que pasar por allí en cualquier momento. Os voy a dar mucho trabajo, mucho, porque es verdad, supongo que habéis visto pelos de todos los colores, clases, cortes y demás una vez que habéis reabierto la peluquería, ¿no?
No nos estamos aburriendo nada, Eli. Esto es, vamos. Sobre todo lo que más me gusta es la ilusión con la que vuelven todas nuestras clientes. Están deseando venir al salón y eso la verdad es que nos da una energía increíble.
Bueno, por Chesca hay que decir que pasan, tenéis clientas habituales muy conocidas, desde Paula Echevarría, Nieves Álvarez, Marta Azas, José Toledo, por ejemplo. En fin, ¿entre las celebrities también ha habido averías durante el confinamiento?
Pues no mucho, la verdad. Las celebrities, como ellas también se saben cuidar mucho y muy bien, pues se han arreglado bastante bien. Y te diré que la mayoría son muy temerosas de equivocarse y se esperan bastante. Y la verdad es que les pilló el confinamiento. Todo depende de cómo te haya pillado el confinamiento. Si tenías justo que acudir a la pelu, ha sido un desastre. Ya. Pero si justo había sido, pues 2 meses tampoco están mal. Entonces ellas justo estaban todas estupendas, porque además, ¿te acuerdas que hicimos nuestra fiesta 50 aniversario?
Sí, sí, señora.
El día 4 de marzo y todas habían pasado por aquí para ponerse guapas. Así es que justo, la verdad es que les pilló con buenos pelos.
Oye,
y han esperado.
Me imagino que habrán peinados que se han puesto de moda durante el confinamiento porque no ha habido más remedio. No sé, hablo de flequillos cortina, por ejemplo, flequillos que en principio iban por encima de las cejas, pero que luego han ido creciendo y ha habido que hacerse una raya en medio para que el flequillo vaya para los lados.
Sí, y también las melenas como más largas, que hay mucha gente a lo mejor que si está acostumbrada a cortarse el pelo habitualmente y se lo ha ido dejando largo, y me estoy encontrando con dos opciones. Una, la que quiere cambiar radicalmente porque no se aguanta, porque ha estado llevando todo el rato el recogido este moñito arriba o moñito sí. abajo, coleta, que está hasta aburrida de la coleta.
Ahí estoy
o
yo.
La que dice, sí, ahí estás tú, ¿no?
Sí, del moñete.
Pues ahí está. Esas son las que tenéis mucho pelo, yo creo.
Sí.
Y hay muchas, a lo mejor, que dicen, oye, pues no me veo mal con el pelo largo, vamos a darle estilo, o de repente lo hacemos un flequillo o un color así un poco más diferente, pero me apetece dejármelo largo. O sea, que tenemos esas dos versiones.
Bueno, hay que decir que es para llevar un corte bonito es fundamental ponerse en manos de un buen profesional o una buena profesional, como es tu caso, ¿no? Merece la pena, y esto lo digo yo siempre, invertir un poquito de dinero en que te hagan un buen corte. Luego, oye, si quieres, ya te lo vas conservando tú, pero ese buen corte hay que hacerlo. Pero luego es verdad que hay cosas que podemos hacer nosotras mismas para tener un pelazo, que es lo que tú intentas transmitirnos en este libro. Tú también puedes tener pelazo, que por cierto, desde la pasada semana ya se puede encontrar en papel porque tuvo que salir en formato ebook por razones obvias, pero ahora ya podemos conseguir. Me imagino que para tener un buen pelo hay que empezar por el principio, María, que es por la alimentación.
Sí. Mira, hay muchos, bueno, yo el libro, la verdad es que cada capítulo podría haber escrito 7 libros, ¿eh? También,
sí.
Porque son muchas pequeñas cosas. Para tener un pelazo, lo que hay que hacer son como pequeños hábitos que tú puedes hacer, porque evidentemente es verdad que un corte es mágico, y no paro de decirlo durante el libro, que te puede ayudar muchísimo, pero lo que tú has dicho es fundamental. Tú tienes la llave de que tener un pelazo, da igual si es fino, si es quebradizo, si es muchísimo pelo, si es grueso, tú tienes la llave para que luzca increíble. Y todo comienza con la alimentación. A mí, bueno, es que la alimentación es la base de todo. Eso es muy de mi madre, de Chesca. Yo lo he mamado desde pequeña, porque realmente, pues si nosotras, por ejemplo, en nuestro día a día, con nuestras clientes, si tienes falta de hierro, lo notas muchísimo en el pelo, por ejemplo, ¿no? O si de repente te pones a dieta ahora, que de repente, ¡ay, madre, cómo engordo en el confinamiento! Me voy a poner a una dieta de esta radical. Y es que el pelo se debilita, se cae. O sea, que siempre hay que... O sea, somos lo que comemos, y eso es una realidad. Y yo noto un montón en mis clientes que si no se alimentan bien, si están, bueno, muchas otras cosas, el estrés,
claro.
El estrés emocional también, pero la alimentación, la llave.
¿Qué alimentos aconsejas tú para fortalecer un poco el pelo desde dentro?
Pues mira, todos los... contaba yo en mi libro, que es muy gracioso, que mi madre de pequeña nos hacía tomar higaditos porque decía que tenía mucho hierro. Bueno, decía que es que tiene mucho hierro.
Sí.
Que los alimentos van cambiando a lo largo de las modas, ¿no? Que
sí.
Eso sí que me ha hecho mucha gracia, que es como que, por favor, que hay un montón de alimentos más que tienen hierro, que no sea el hígado, que es horrible. Pero, pues, por ejemplo, todas las verduras de hoja verde, las espinacas... pero el hierro es que es súper importante. Las grasas saludables hacen que tengas un bulbo bien oxigenado. Pues ahora, por ejemplo, los superalimentos, ¿no? Como el aguacate. Yo soy súper fan del aguacate.
Sí.
Pues las proteínas necesitamos para darle fortaleza, ¿no? Pues básicamente a todo nuestro cuerpo tal, pero que al pelo también, ¿no? Y a la piel del pelo, que es el cuero cabelludo, que también tiene que estar saludable, oxigenado, y para poder que respire bien y que oxigene y que nutra nuestro cabello. Y entonces, pues una alimentación equilibrada es fundamental para tener un cabello sano.
Luego hay otra duda que tenemos siempre, María. ¿Cuánto debemos lavarnos el pelo? Porque es verdad que durante este confinamiento, sobre todo las que hemos salido a trabajar todos los días, yo creo que nos hemos lavado el pelo mucho más por razones, bueno, de higiene, ¿no? Llegabas a casa y dices, bueno, ducha entera, ropa higienizada y pelo siempre perfectamente lavado. Y siempre tenemos esa duda, ¿cada cuánto hay que lavarse el pelo para tenerlo sano?
Pues mira, es un tópico que no se puede lavar el pelo todos los días, o sea, no pasa nada. Te puedes lavar el pelo siempre que lo necesites. Y es verdad que ahora que nos toca convivir con el coronavirus por unos meses, no pasa nada. Es verdad que, bueno, se ha oído mucho, ¿no?, que tampoco es que esté el virus en el pelo, que tampoco hay que ser tan drástica, pero es verdad que dependiendo de tu trabajo y de lo que te expongas, hay gente que siente que tiene que lavarse el pelo todos los días, porque es como que llega a su casa y se quiere quitar toda la ropa y lavarse toda y el pelo. Pues si sientes eso, no pasa nada, porque hoy en día si te lavas con un champú apropiado a tu tipo de pelo y siempre te lo acondicionas. Eso para mí es un must. Tienes que tener siempre el pelo hidratado. Y luego te haces un secado saludable, del que hablo mucho en el libro, ¿no? Que es un término así un poco raro, pero es no dañarte tú a ti misma todo el rato el pelo con tu secador o tu plancha. Pues no, porque si te lavas el pelo todos los días y te haces todo eso, evidentemente sí que es malo. No lavarse, sino todo el proceso. Entonces, uh-huh. Por eso digo que realmente tú, si, por ejemplo, yo, que tengo un pelo liso, que me lo seco así al aire, o me lo puedo dejar ahora en verano al aire directamente, me lo puedo lavar, que me lo lavo todos los días, lo dejo secar al aire, me pongo mis aceites, mi hidratación, mis protectores, y mi pelo siempre, no está nada estropeado, está súper sano, porque no lo daño yo. Uh-huh. Y uso un champú neutro. Entonces, insisto en eso, en que tú te lo puedes lavar siempre que lo necesites y si haces que todo el proceso sea saludable. Si no, es mejor que no lo laves tanto. O sea, si eres de las que no puedes vivir sin tu pelo impecable de plancha y encima lo tienes seco, no se te mancha mucho, no lo necesitas lavar todos los días, pues no lo hagas, porque todo el proceso al final tiene un precio, ¿no?
Uh-huh. El cepillado, María, que también es importantísimo. ¿Es verdad que cepillarte el pelo con el pelo mojado no es demasiado saludable?
El pelo en mojado es el estado más débil por su elasticidad, porque de repente, bueno, todas lo sabemos, ¿no? Que con el pelo mojado te tiras tal y de repente se parte. Por eso se dice que en mojado no hay que recogerse el pelo, dejarlo muy apretado, porque es que se puede partir, sobre todo la gente que tiene el cabello fino y débil. Evidentemente una mujer con un pelazo fuerte, grueso, pues no se parte tanto el pelo. Aún así, en mojado tienes que ser súper cuidadosa, usar cepillos específicos para desenredarlo y sprays desenredantes que te puedan ayudar. Y yo personalmente, que es lo que digo en el libro, es que me gusta más hacerlo en seco, desenredar siempre el pelo en seco. Por ejemplo, antes de lavar tu cabello, siempre cepillarlo, incluso si lo tienes rizado, porque las de rizado, que no se cepillan nunca el pelo, evidentemente, porque si no se les queda todo encrespado, se les deshace el rizo, siempre les aconsejo que antes de lavarlo, por lo menos esa vez, se lo cepillen bien. Y las que tenemos el pelo liso o te lo peinas o lo que sea, el cepillado una vez por la mañana, por la noche, es un hábito que es maravilloso para el pelo, porque evita que se hagan nudos, que hay muchísima gente, bueno, sobre todo las chicas jovencitas o las que tienen mucho pelo fino, que tiene tendencia a enredarse, lo de los nudos es que es una cosa tremenda. Yo todos los días de mi vida vienen a la peluquería clientes con el pelo enredadísimo y pues al final es muy delicado el pelo y lo están dañando,
claro,
al no cepillarlo y dejar que se hagan nudos. Y luego también porque el pelo son fibras capilares que hacen como una escama, y al estar todas alineadas, que eso se consigue con un buen cepillado, el pelo brilla más. Es una de las costumbres así de toda la vida, ¿no? Tradicional. Y incluso de otras culturas, y bueno, pues peines y cepillos vemos desde yacimientos de las épocas antiquísimas. Es una cosa como que es muy bonito, ¿no? Uh-huh. Que el cepillado ha estado siempre con nosotras y que ahora, porque como se lleva la textura rota, que a mí me chifla, pero que muchas chicas no están acostumbradas a cepillarse, y yo todos los días lo digo en mi salón a mis clientes y se lo digo a mis niñas, y he hecho mucho hincapié en el libro del cepillado. Insisto, en el cepillado, que es una de las armas de belleza para tener pelazo.
Claro, luego está con qué te cepillas, ¿no? Tener un instrumental,
claro,
para tu pelo de buena calidad, eso también es fundamental. No es lo mismo cepillarte con un cepillo de cerdas naturales que con un cepillo plastiquero.
Totalmente. Invertir en un buen cepillo también es, como tú dices, ¿no? Son cosas de toda la vida. Yo tengo todavía los cepillos que nos traía mi madre de toda la vida, de París, antiquísimos, pero que son maravillosos, que es que además me gustan porque las cerdas que como se van poniendo viejitas y son divinas. O sea, que lo que las cosas buenas que duran toda la vida. Es verdad que ahora hay una generación de cepillos que son como de siliconas, o sea, que hay también nuevos materiales que están muy bien porque no parten el pelo. O sea, no todos los cepillos de cerdas naturales son los mejores, que esos son buenísimos, ¿eh? Pero que también hay nuevos materiales que son muy buenos. Y yo hablo mucho de cepillos y además en mis redes también estoy siempre hablando de cepillos y aquí, y es un tema interesante y hay que hacerse con uno bueno.
Bueno, luego está el tema del color, evidentemente. Fíjate, con este confinamiento yo conozco a mucha gente que tiene un pelo bueno, ya de natural, que le crece mucho, por ejemplo, y que ha empezado con las raíces y que ha dicho, oye, pues casi que me voy a dejar el pelo canoso. ¿Se puede tener un pelo bonito canoso?
Ay, yo soy súper fan de las canas, me encantan. Y es verdad, bueno, yo además ahora que nos hemos incorporado, que llevamos ya unas semanas, hay mucha gente, oye María, es que mira, porque además yo lo he estado comentando mucho en redes y tal, lo de las canas, bueno, y en mi libro, que tengo un capítulo entero de las canas.
Sí.
Y es verdad que ha dicho, pues le voy a dar una oportunidad, porque es verdad que lo peor es ese momento que decides dejártelas y tienen que pasar 2 o 3 meses hasta que veas realmente, pues tienes que tener 3 o 4 dedos para ver cómo son tus canas, porque claro, muchas veces ya no sabes cómo son tus canas.
Claro.
Si tienes en plan sal y pimienta, oscuro y blanco, o si son muy amarillas, o si son feas. Entonces, una vez que decides si te gustan o no, pues ya hay otro siguiente paso, que es o sigues esperando o te haces en el salón algo de coloración que te puede ayudar, dependiendo también de la calidad de tu pelo, te puede ayudar tu peluquero de confianza a un poco que el paso sea más llevadero. Pero a mí me encantan las canas. Yo creo que luego, cuando se consigue, después de esa época un poquito de proceso, que es un poquito lenta, ¿no? O bueno, hay que tener paciencia, luego es súper bonito. A mí me encantan las mujeres con canas y con un estilazo en el pelo. Hay que tener personalidad, sí. Eso también. Pero una vez superado, a mí me gusta muchísimo. Me parece que tiene mucha fuerza y mucho, no sé, personalidad.
Bueno, pues me lo voy a apuntar por si acaso. No sé si me atrevería o no, pero bueno, está bien írselo apuntando.
A mí me gusta verlo, pero luego yo seguro que no me gusto a mí misma, ¿eh? Eso también te digo, que no soy valiente para nada, que hay que ser valiente.
Es verdad, ¿eh? Con el pelo hay que ser muchas veces muy valiente, ¿eh? Y atreverte con, sí. Pues eso. Es verdad que ahora, después del confinamiento, hay muchas veces que sales y dices, mira, voy a cambiar completamente mi look, me voy a meter un corte de pelo, pero en fin, rompedor, y voy a cambiar completamente mi look.
Sí, ¿Qué
cortes de pelo se llevan esta temporada?
Mira, se llevan muchísimo las nucas despejadas. Yo no sé qué nos ha pasado en el confinamiento, que estamos hartas del pelo. Y como hemos llevado mucho recogido, pues estoy haciendo mucho corte como en plan, pero corte radical, ¿eh? Pelos cortos, se llevan muchísimo. Estilo pixie o un poco... El pixie es el que es de nuca corta, sí. Y luego tienes como un flequillo así por delante, que puede ser también estilo garzón, o sea, corto,
sí.
A lo Trifepor, con un poquito de flequillo pequeñito, depende de tu rostro. ¿No?
Sí.
Pero es verdad que es un corte que queda, bueno, diseño puro, y desde luego que a quien le favorece es lo máximo. Y también hay otra versión que es un poco shaggy, un poco despeluchado, como un poco como Úrsula Corberó, como lo llevó Paz Vega, ese estilo así despuntado, que se lleva muchísimo en texturas como medio onduladas, un poco despeinado, que no tienes que hacerte nada, o sea, son todo cortes de lavar y irte a la calle y que se seque con el calorcito que ya empieza a hacer. O sea, cortes comodísimos. Para eso tienes que hacerte un corte de diseño y adaptado a tu textura de pelo.
Claro,
o sea,
y a tu cara. Porque es verdad,
hombre,
que muchas veces, y esto lo sabéis muy bien, sí. María, que vamos con la foto de nuestra actriz favorita y decimos, yo quiero un pelo como este. Y nos miráis a veces con una cara como diciendo, madre mía, esto te va a sentar como un Cristo dos pistolas. ¿No?
Eso también.
Claro, no, sí, no sí, todos sí. Tenemos... el mismo tipo de cara, hay caras cuadradas, redondas, más angulosas, con rasgos más marcados, narices respingonas, este tipo de cosas.
Bueno,
hay que dejarse aconsejar, ¿eh?
Hombre, yo en el capítulo del libro de cortes hablo un montón de las caras, de la fisionomía, porque hay veces que, por ejemplo, una cara alargada, pero claro, depende si tienes una nariz o un mentón marcado, y el pelo nos ayuda, es como que hacemos contouring con el pelo un poco,
sí.
Nos ayuda a disimular, a enfatizar, por ejemplo, un flequillo enmarca los ojos de una forma que puedes que no tengas un ojo espectacular, pero oye, con un flequillo, es que de repente se ve precioso, ¿no? Y eso es importantísimo. Primero mirar, por supuestísimo, las facciones y animarse. Y ser animada. También la personalidad que tú quieras transmitir con tu corte. O sea que... Y luego también las medias melenas se llevan muchísimo. Que he empezado por los pelos cortos, así como
sí.
Que me he venido muy arriba.
Sí.
Pero también las medias melenas continúan, ¿eh? Que este año también continúan.
Bueno, pues ya sabes que yo me apunto a la media melena, porque lo del corte drástico siempre me da como un poquito de cosa. Algún día lo haré, ¿eh? Porque...
Es que las que tenéis mucho pelo, que también le dedico un capítulo en el libro, cabello grueso, sois las que más conservadoras sois con el pelo, porque hay un punto también de que te tiene que ir a tu cara, tu textura, pero también de comodidad. que luego te lo tienes que saber arreglar tú todos los días.
Claro.
Es importantísimo. Entonces es verdad que un cabello grueso, con más volumen, pues al final, a veces con la media melena o melena un poco más larga, es una forma de controlarlo. Yo eso lo veo todos los días en mis clientes y es verdad que lo puedes actualizar con un flequillo. Venga, hacemos un color. Entonces sois más animadas con ese tipo de cosas que con un corte que realmente te da... que luego vas a tener que estar más esclava del secador. Entonces, es verdad que son tantos factores, fíjate todos los factores que hay que hacer para triunfar con tu corte de pelo, ¿eh?
Bueno,
la cara, la textura, todo. La comodidad, lo queremos todo.
La limpieza, el cepillado, en fin, pues todos esos consejos los vamos a encontrar en este libro. Tú también puedes tener pelazo, que yo me voy a hacer con uno ya mismo, María, porque...
¡Ay, qué ilusión!
Ya sabes que yo soy un poquito de las torpes, de las que no tienen mucha malla con su propio pelo.
Bueno, pero porque tú tienes un pelo maravilloso, no necesitas.
Bueno.
Con un bonito corte, no necesitas más.
Bueno, ¿cómo está tu madre? ¿Cómo está Chesca?
Estamos todos fenomenal, muchas gracias, fenomenal. Con mucho movimiento, sin parar.
Genial, pues eso es una buenísima noticia. María Varas, responsable del Salón Chesca, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te voy a pedir hora, ya mismo, y dale un besazo inmenso a tu madre, a tu padre, a toda la familia y a todas las chicas del Salón, que son estupendas.
Muchísimas gracias, Eli. No sabes qué ilusión me hace esta entrevista. Estoy feliz.
Y a mí me hace muchísima ilusión ver que seguís funcionando, que estás estupenda, que estáis todos bien y que encima has aprovechado el tiempo para escribir este libro, que es utilísimo, de verdad. Yo se lo aconsejo a todo el mundo. Tú también puedes tener pelazo. Muchas gracias, María. Que nos vemos pronto.
Gracias.
Un beso.
Gracias.
Hasta luego. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
En Murprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro bono de protección social para familias y empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Con Taxi de Madrid tienes un servicio individual y de puerta a puerta.
Después de toda caída, toca levantarse. Y luchar con más fuerza. Aplaudir a nuestros héroes anónimos. Y ayudar a los que tenemos al lado. Seguir adelante. Porque juntos haremos que el futuro sea mejor. Y por eso... En Onda Madrid estaremos siempre a tu lado.
Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Como uno de los momentos de más tensión de este programa,
ay,
que es saber cómo ha quedado nuestra encuesta de Twitter, en la que preguntábamos sobre los vuelos, sobre esas medidas que parece que vamos a tener que tomar todos cuando cojamos un avión, que ya se están tomando en el caso de absoluta necesidad, que es el único caso en el que podemos volar.
Eso es.
Y si nos convencen o no nos convencen.
Claro, es que tú fíjate que podría ser la cosa si tú entras al aeropuerto con la mascarilla, ¿vale? Siempre manteniendo la distancia de seguridad. Ese aeropuerto desinfectado constantemente, sin duty free, o sea, no te entretienes
nada,
comprando nada absolutamente, muy poquitos azafatos y azafatas ahí en el vuelo, que para que te pongan una Coca-Cola igual pues tardas un siglo. Luego, eso de esperándote en el aterrizaje con el cartelito señora del Valle,
sí,
nada,
no.
Olvídate, no te puede esperar nadie en el aeropuerto. Tú solito te vas a casa. Mm. Y como os contaba antes, si alguien del vuelo se pone malo, bueno, pues adiós.
Catástrofe,
muy buena.
Sí, catástrofe,
sí, porque
total.
Si se comprueba que efectivamente tiene COVID, hay todo pasajero que esté a un asiento vista del sospechoso o confirmado de COVID, tiene que ponerse en cuarentena. Así que bueno, y también el personal del avión tiene la facultad, tendrá la potestad de, si te niegas a hacerte el examen, a tomarte la temperatura, etcétera, o bueno, pues a someterte a aislamiento si tienes algún síntoma, echarte directamente del avión.
Vaya. No, pero pues con este panorama
luego hay que tener en cuenta que solamente se podrán viajar con un 35% de butacas. No, un 35% de butacas vacías, o sea, que tenemos
eso no se está haciendo ahora. Ahora hemos visto aviones llenos y además hubo mucha polémica con aquellas imágenes de Iberia Express, que todos vimos, vuelo Madrid-Canarias, donde iban todos los asientos completos. Y aunque la gente iba con mascarillas, bueno, iba con mascarillas el que iba, y el que no, no.
Pues en teoría debieran estar un 35% de las butacas vacías para respetar esa distancia de seguridad, y esto nos lleva a que se encarece el billete. Así que cuando nuestra compañía aérea nos diga se ha cancelado su vuelo, quiere viajar en otro momento, pues a lo mejor en ese otro momento nuestro billete cuesta más o nos quedamos en tierra porque está el avión ya lleno. Bueno, no sabemos.
Vaya
en fin,
desastre.
Lo he puesto bien, ¿eh?
Sí, yo creo que has manipulado un poco.
No, bueno, estoy contando las cosas como,
no,
como
verdad,
parece que pueden ser.
Es verdad.
Todavía no lo sabemos, también lo digo. No hay unas normas muy fijas porque ahora mismo están operando muy poquitos vuelos, solamente aquellos estrictamente necesarios, pues de repatriación de gente que está fuera y que quiere volver a su casa, de residentes en España que están en el extranjero, o por trabajo o por estricta necesidad.
Fíjate que yo lo veo complicadísimo porque luego están los baños, por ejemplo.
Claro, claro, las zonas comunes. Sí.
Va a haber una persona desinfectando cada vez que alguien vaya al baño, porque hay vuelos en los que te encuentras a tres esperando para entrar al cuarto de baño. Oye, cada uno tiene sus necesidades en el momento que las tiene.
E incluso cómo haces cola para esperar en el baño del avión. Porque claro,
pues
si
te van a dar
que
un
respetar
numerito. Y luego lo canta como el bingo. El número 3, que pase.
Sí, porque si no ocupas el pasillo,
claro,
y ya estás cerca de otro pasajero.
Complicado.
Menos mal, Eli, que tú y yo no tenemos que pensar en estas cosas y tomar decisiones.
Yo no,
al
tú
respecto.
A lo mejor sí,
no,
que tenías un vuelo a Londres.
Yo lo tengo decidido porque yo este verano no vuelo.
Ya.
Yo he votado que no.
Te has votado que no.
Pero esto es una cosa personal mía.
Que prefieres darte vueltas por la provincia.
Yo me quedo en la Comunidad de Madrid este verano tan ricamente.
Mira, está muy bien.
Oye, y con el dinero que me ahorro voy a estar muy a gusto.
Pues
la verdad,
sí,
invirtiendo
la
en terrazas, restaurantes y ocio en la comunidad. ¡Hala!
Muy
ya
bien.
Está, ya lo he dicho.
Bueno, ¿qué opinan los oyentes?
Pues,
¿son de tu mismo parecer o no?
Pues sí. Sí, en un 60%. Que un 40%
bueno,
sí piensa viajar en avión, que o lo haría porque le da confianza, tiene esa confianza en el avión, el 40%, y el 60% dice que no.
60% no está nada convencido
no quiere pasar
de que
por el
lo
lado
del avión no sea un poquito complicado y te complican las vacaciones, ¿eh?
Sí,
cuidado.
Sí, que si te levantas el día del vuelo con un poquito de fiebre, igual te quedas en tierra.
Pues, bueno, me parece de todas maneras una proporción alta de personas con confianza, ¿sí? Lo cual, oye, me alegra mucho.
Sí, porque eso quiere decir que podemos volver a una normalidad, ¿no? En algún momento, quizás, ¿no? Que hay un ánimo para retomar nuestra vida anterior.
Bueno, pues ahí queda nuestra encuesta de Twitter de hoy. El 60% de los oyentes de Buenos Días Madrid que ha votado dice que no confía, en fin, que prefiere pasar de vuelos ante el panorama, y hay un 40% que dice que, sin embargo, oye, confía en que esas medidas de seguridad que se van a tomar pues son las adecuadas y se siente bien.
Y que no sabemos cuáles son, insistimos. Estos son, bueno, pues todo esto que he contado yo es un protocolo que ha diseñado la Agencia Europea de Aviación y que no está implementado en los países. Pero bueno, por ahí irán los tiros.
Bueno, mientras todos los países tengan las mismas normas, vamos bien. Lo malo es que empecemos de aquí a París unas normas, de París a Londres otras normas, de Londres a España otras terceras. O sea, en fin.
Y luego que nos quieran a los españoles.
También es verdad. Hasta luego.
Adiós.
Clara.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Bueno, llega el calor, a pesar de que hoy en la Comunidad de Madrid ha sido un tiempo nubladito, pero es verdad que las temperaturas empiezan a ser altas. Creo que hoy en la hora de máximo calor vamos a llegar a los 24 grados, que debe ser más o menos a estas horas. Así que ya hay que ir empezando a pensar en el cambio de armario, en guardar los abrigos, las bufandas, los gorros, este tipo de cosas, y empezar a sacar la ropa de verano. Pero claro, ¿qué hacemos con la ropa de invierno? Pues muchas veces la empaquetamos, la guardamos y ahí la dejamos. Otras veces somos más, en fin, pulcros, digamos, y hacemos una selección de ropa que pensamos que ya no vamos a utilizar y tomamos diferentes medidas, o la regalamos, o la donamos, o la tiramos al contenedor este que hay de ropa, en fin. Y luego compramos la ropa de verano, y muchas veces compramos ropa que no necesitamos en absoluto. Decía yo a las 10 de la mañana que yo tengo una amiga muy graciosa que se llama Maite, y su padre siempre le dice lo mismo. Dice: hija, ¿para qué quieres tanta ropa si solo tienes un cuerpo? Pues es verdad, solo tenemos un cuerpo, pero en las civilizaciones avanzadas, bueno, pues tenemos esa tendencia al consumismo que no siempre es buena para la ecología. Y aquí quería llegar yo, porque tenemos con nosotros, como cada martes, a Miguel Aguado y su ecología de andar por casa, que hoy es más de andar por casa que nunca, porque vamos a hablar precisamente de eso, de la ropa que tenemos, de la ropa que desechamos y de la ropa que compramos y su impacto en el medio ambiente. Miguel, buenos días.
Hola, muy buenos días. Estaba pensando que cuántas personas tienen, yo me incluyo, ya la ropa, digamos, en ese momento que tanto odiamos, de la ropa, una ropa y otra esparcida y no está todavía cambiada del todo.
Sí.
Con lo cual tenemos ahí un jaleo tremendo. Y es cuando vemos la gran cantidad de ropa que tenemos, ¿verdad?
Es verdad.
Que es, y dices, pero cuánta ropa, y además que no me la he puesto, la mayoría de ellas, seguro.
Bueno, hay mucha ropa.
A todos.
Es verdad, que tenemos colgada en el armario, que son los por si acaso, que nunca nos deshacemos de ella, porque y si no me la he puesto desde hace 3 años, pero ¿y si me apetece ponérmela? O si de pronto...
O en mi caso, a ver si me vale.
Bueno, esa es otra, ¿eh? Que cambiamos de peso o de talla, normalmente a mayor, y seguimos conservando esos vaqueros que no nos abrochan, pero para cuando adelgacemos.
Claro, porque somos bien intencionados, pero es verdad que por unas cosas y por otras acumulamos muchísimo. Y nos recomienda esta famosa mujer japonesa, Barikoto, que hagamos esto, ¿no? Que la pongamos todo adelante, y es que nos impresiona. No somos conscientes de la cantidad de ropa que tenemos. Y además, si separáramos la que nos hemos puesto y la que no, pues veríamos que una es una montaña y otra es una montañita. Generalmente lo que nos sentimos a gusto lo utilizamos, y el resto no tanto. Y esto es una buena revisión de lo que tenemos, unos más y otros menos, evidentemente, ¿no?
Sí.
Pero tenías razón cuando comentabas al principio el impacto ambiental que tiene, y lo tienen muchos factores. Hemos hablado algunas veces, pues claro, a veces ese pantalón vaquero nos lo hemos comprado, pero viene del otro lado del planeta.
Yeah.
Y viene en un barco con unas emisiones de CO2 tremendas, o cosas, pues, ese mismo pantalón vaquero, por ejemplo, consume casi 12.000 litros de agua a lo largo de su vida.
¡Qué barbaridad! Pues, 12.000 litros de agua un vaquero.
Un vaquero, sí.
Pues sí que bebe, sí.
Claro, el algodón necesita mucho agua, luego para fabricarlo, porque si además lo queremos lavado la piedra con ácido y ese tipo de cosas, pues más agua todavía y además con contaminantes. Y luego, como somos cada vez más pulcros en el buen sentido, pues además lavamos la ropa muchísimo, mucho más de necesitar lavarla. Con lo cual, pues ahí vamos acumulando y la media son 11.800 litros de agua de un pantalón vaquero. Pero una camiseta de algodón normal de 250 gramos son 2.900, casi 3.000. O sea que realmente hay un impacto, además de energía, etcétera, altísimo. Y tú decías antes que esa ropa que ya no queremos, afortunadamente y mayoritariamente lo llevamos a contenedores de ropa para que vuelva a ser reutilizada o transformada. Si he usado esa camiseta, que es que tiene agujeros por todas partes, tiene quien se lo ponga, pues se transforma en fibra de tela y se tiene otras utilidades. Bueno, pues cada español estamos tirando o depositando, que es más correcto, entre 8 y 10 kilos de ropa de media al año, que no está nada mal.
Eso es mucho.
Es decir, que tenemos mucho, muchísimo. Tú imagínate lo que pesan una bolsa de 10 kilos de ropa. Pues eso es lo que desechamos de media a lo largo del año. Con lo cual ahí tenemos todo un impacto, pues decías, en emisiones, en tóxicos, etcétera. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Pues fíjate, quería comentar, me pedían por favor que no, pero una oyente nuestra que nos escucha siempre, María Teresa, me ha enviado un mensaje cuando lo hemos anunciado y me dice, lo voy a escuchar, pero mis nietas porque están en una clase virtual, que luego se lo cuento. Sí. Aquí tenemos uno de los riesgos. Estoy seguro que casi todo lo que voy a decir María Teresa lo sabe, pero las nietas o los nietos lo han ido olvidando. Y es el comprar esa ropa de usar y tirar prácticamente. Si un pantalón tiene casi 12.000 litros de agua de consumo, como ahora están tan baratos, a veces los compramos dos.
Sí.
Y entonces pues ya no son 12, sino 24.000 litros. Y además nos duran muy poco. Con lo cual, yo diría que es una mezcla, los consejos desde el punto de vista ambiental, entre lo que nos diría Marie Kondo y lo que nos diría María Teresa, nuestra oyente. ¿Qué es la experiencia? Ropa que nos dure, mejor que ropa que no dure para nada, que dure poco. Con lo cual, ese pantalón pues lo vamos alargando en el tiempo y vamos utilizando correctamente. No tenemos que lavar la ropa como hacen muchas de los adolescentes, que con una sola puesta nos lo meten en la cesta.
Sí.
En el mejor de los casos, cada dos, tres, cuatro usos, depende del invierno, el verano. No usar esa ropa, comprar esa ropa, que yo creo que todos sabemos, nos hacemos una idea, en grandes establecimientos, esa camiseta que es tan barata, que ya sabemos que tiene trampa en los materiales, de dónde viene, y no digo trampa de calidad, que también en muchos casos, e incluso de cuánto cobran las personas que lo han hecho, ¿no? Y sobre todo yo creo que hay consejos que antes no estaban tan bien vistos y que empiezan a estar lo mejor. Si te sobran, hay una chaqueta que no te pones, pero que está bien, pues se la regalamos a alguien, se la damos a alguien. La ropa de segunda mano, en ese sentido de compartir la ropa, ya no está tan mal vista como antes. Lo hemos hecho con los bebés, cuando los bebés crecen, que ya vamos a enseñar la ropa a otros, ¿por qué no ese bolso que tenemos, ese pantalón, esa camisa? O ese pantalón que no me abrocho y que llevo 4 años esperando adelgazar, en mi caso es literal, para que me abroche, pues se lo doy a alguien que ya haya adelgazado y no ocupa ese espacio. Y ya no es feo, no está mal visto. Yo creo que esos son los hábitos que vamos introduciendo.
Fíjate, yo ya conozco mercadillos familiares, es decir, hermanas, por ejemplo, o hermanas cuñadas y demás, que se juntan en cada cambio de temporada, cada una se juntan en un sitio y cada una lleva la ropa que ya no se va a poner, que esté en buen estado, oye, si las van intercambiando, que eso es muy buena idea, o entre grupos de amigas también.
Claro, aquí, fíjate, a mí me pasa en mi familia, y es que mucha gente del entorno de la familia dice, como vosotros sois ecologistas, toma estos bolsos y tal, a ver si os aprovecháis.
Sí.
Al final lo que tenemos es un mercadillo interno, tenemos un cúmulo que no nos deshacemos. Entonces, digamos, seamos ecologistas todos, intercambiamos un poquito también, porque en nuestro caso esto es... Pero mira, también hay, por ejemplo, en muchísimos municipios tenemos mercadillos ciudadanos, que uno tiene esa ropa y la puede llevar. No es no es una tienda que vende, sino pues esa ropa que nos sirve, o que crees que ya no te gusta y tal, y le gusta a otro. Pues ya viendo cada vez más esas formas, lo que tú dices me parece estupendo. Es pasar un día muy bien, nos juntamos todos, nos intercambiamos, nos probamos la ropa, nos tomamos unas risas, y te vas con dos camisas y un pantalón, pues,
claro,
sí, que te vas con ello. Y pasamos además un rato agradable. Estamos reutilizando, son términos de la ecología de toda la vida, pero que lo aplicamos a la ropa. Y ese cuidado de la ropa. La ropa, eso dice, ¿cómo es tan barata esta camiseta? Total, me compro otra.
Ya.
Pues no, vamos a intentar aprovecharlo. Yo no, dentro de unos márgenes, ¿no? Que nos sentamos a gusto, que sea ropa, pues eso, que esté bien y tal. Reutilizarla, poder compartirla. Los contenedores es un gran instrumento que ha entrado en nuestras vidas y que nos cuesta no echarlo ahí. Y si tenemos dudas con ciertos concretos, pues mira, aparte de estos que damos, pues tenemos en grandes organizaciones ecologistas como WWF, Greenpeace, que tienen en sus páginas web esos consejitos del día a día. Empieza a haber también ya material ecológico, algodón de bajo consumo o de agua o sin componentes tóxicos, colores, que tintas que ya no tienen ese componente tóxico.
Sí.
Empieza a haber materiales y, por cierto, en España y en la Comunidad de Madrid tenemos ya un nivel de diseñadores, unas redes de diseñadores y de venta de ropa sostenible, respetuosa con el medio ambiente y además preciosa, digna de comparar. Dudo que haya otra región, porque se ha lanzado muy bien, lo están haciendo muy bien, y probablemente estemos también a la cabeza en todo esto, tanto a nivel regional como a nivel, en comparación con otros países. O sea, tenemos ya diseños bonitos. Ser cuidadoso no quiere decir ser cutre, al contrario. Uno puede lucir que cuida el medio ambiente y además pues ir muy bien, muy a gusto. Tenemos cosas preciosas ahora mismo.
Pues yo me quedo con todos tus consejos. Ahora que tengo que hacer el cambio de armario, en cualquier, me da una pereza. ¡Ay! ¡Qué cosa más perezosa! Tener que sacar toda la ropa de invierno. Y es un poco lo que dices, ¿no? Que ahora estamos medio disfrazados entre lo del confinamiento, que hemos perdido la vergüenza completamente. Y entre este tiempo que te obliga a llevar zapatos de invierno, pero camisa de verano y chaqueta de no se sabe cuándo. En fin, que vamos hechos unos cromos. Pero bueno, que este fin de semana que viene yo me voy a poner a ello y voy a recordar tus consejos. Voy a coger esa ropa que ya no me voy a poner, por mucho que me duela y me intente autoconvencer de que sí, y bueno, veré qué hago con ella, o se la paso
como dice Marie Kondo, la miras, decides de ella con cariño.
Exactamente.
Y se la pasas a alguien, piensa que va a tener otra vida.
Bueno,
mejor que en el armario.
Pues sí, tienes toda la razón. Miguel Aguado, un placer como todas las semanas. El martes sí, que viene más. Venga,
por supuesto.
Besito, hasta luego.
Un beso, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Bienvenidos al Taxi de Madrid. Nos encanta volver a compartir con vosotros vuestros trayectos.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid. Con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Parece que les molesta el himno de España, parece que les molesta.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
No somos héroes, yo no tengo vocación de ello, no nos enseñan a esto en la Facultad de Medicina.
Pero ojo, la epidemia no se ha ido. Yo veo a la gente ir sin protección.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Después de toda caída, toca levantarse y luchar con más fuerza. Aplaudir a nuestros héroes anónimos y ayudar a los que tenemos al lado. Seguir adelante. Porque juntos haremos que el futuro sea mejor. Y por eso, en Onda Madrid estaremos siempre a tu lado.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
llevo buscando desde que naciste y justo apareces en medio de este vuelo libre. Por eso te juro que no te prometo quedarme pa' siempre, pero esta noche, ay, esta noche, agarra lo justo y no hagas maletas, tan solo lo que llevarías a una fiesta. Libera tu mente y presiona el rec, que el sol ya se esconde, es la hora y te voy a llevar a cenar a los Campos Elíseos. Tomemos el té frente al London Bridge. No puede faltar Nueva York y su ruido, pero antes que se haga de día, llamaré en Madrid.
Mensaje importante y bonito de esta canción, por la parte que nos toca a los madrileños, antes de que se haga de día, llamaré en Madrid. Así suena en versión acústica lo último de Paralelo 40. Es un grupo de dos que llega desde México, aunque sus dos componentes son españoles y además conocidos por todos, porque Ángel Reyero, el 50% de Paralelo 40, fue uno de los fundadores de la Quinta Estación. Además ha compuesto canciones para muchísima gente, y la otra mitad, que es Fernando Fu, viene de Circo Pop. Ángel, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bueno, pues muy contentos de tenerte con nosotros, muy interesados en este nuevo proyecto que habéis puesto en marcha, que lo habéis empezado a rodar en México, donde ha tenido un éxito estupendo y que ahora nos llega a Madrid, ¿no?
Pues sí, estas canciones, la verdad es que, bueno, igual que el proyecto lleva ya bastantes años, pero siempre nos lo hemos tomado con
calma,
como se suele decir. Y la verdad, empezamos a trabajarlo en el estudio de Armando Ávila, con el que trabajamos en la Quinta Estación y en Circo Pop. Y después de eso, con Pepe Escalante, que también pues había trabajado con Armando y con nosotros desde hace años. De hecho, curiosamente, el padre de Pepe fue el que grabó el acordeón en el Sueño Regresa de la Quinta cuando Pepe era pequeño. Y empezamos a grabar estas canciones allí en México, aunque Fernando se encontraba mitad en España, mitad en México, pero pues hoy en día, con esto de poder mandar los archivos por internet, puedes trabajar con músicos en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento. Y después de eso, pues empezamos a hacer un poquito de promo allí y aquí en España, pero pues nos ha pillado el toro un poco con esta situación.
Bueno, es muy curioso que los dos sois españoles, pero el destino hizo que os encontraseis en México, ¿no?
Sí, fue todo bastante casualidad. Incluso yo con Fernando había coincidido en México, pero viendo un partido de fútbol de la selección, yo creo que cuando ganó la selección la Eurocopa hace un montón de años. Y después de eso, pues justo cuando termino yo con lo de la Quinta, mi manager me dice: oye, hay dos chavales que están por aquí por México, que me gusta mucho lo que hacen, a ver si os juntáis a hacer unas canciones. Y ahí fue cuando surgió el proyecto de Circo Pop con Aitor, que sigue por allí, por México todavía. Y después de eso, pues, con diferencias con la compañía, aunque la verdad es que siempre nos trató muy bien, pero pues no les cuadraba el proyecto en ese momento. Y estaban muy saturados. Y como vimos que se retrasaban mucho las cosas y no conseguíamos llegar a un acuerdo un poco también en el estilo, en cuándo teníamos que sacarlo, pues decidimos dejar el proyecto de Circo Pop. Y al tiempo, pues lo retomamos canciones que teníamos, que no habíamos metido en el disco de Circo Pop, tal vez pues como por ejemplo esta que estamos escuchando ahora mismo, que era porque la veían como un rollo un poco más cantautor y querían algo más lo que era en ese momento. Y al final decidimos incluirla en este nuevo proyecto. Y al igual que muchas canciones que habíamos compuesto para otros artistas y al final no quedaban en el repertorio porque tal vez eran demasiado personales y a nosotros nos gustaba mucho la canción y dijimos, pues, ¿por qué no rescatarla para este proyecto?
Fíjate que ahora hay muchísimas canciones que fueron compuestas en su día, bueno, pues con su idea, con la idea que teníais cada uno, y que ahora están cobrando un significado especial, que el confinamiento les está dando como un toquecito más, no sé, más sensible, nos hace más sensibles a todos.
Sí, totalmente. Nosotros tenemos una de las cuatro que hemos lanzado ahora, así de un acústico que grabamos en Mérida, en México, ahí en la zona de Yucatán, que se llama Seguiremos Esperando, y es una canción que tiene grabada ya un año y compuesta dos. Pero justo analizando la letra me dice Fernando, oye, pues queda ahora bien para esta situación, vamos a sacarla. Pero vamos, que no era una canción compuesta para esta situación. O sea, sí estamos justo ahora terminando una de montar el vídeo.
Sí.
Que sí la hizo Fernando para esta situación en concreto. Y yo creo que saldrá esta semana. Pero la que te digo yo, por ejemplo, la de Seguiremos Esperando es que ya estaba grabada. Y sin embargo, eso es algo como que va muy ad hoc con la situación de una manera totalmente involuntaria.
La escuchamos un poquito.
Poniendo el mundo de cabeza. Mientras la esperanza viene y va y desemboca en un lugar que huele a humo y a cerveza. Si las calles se volvieron tan estrechas que no cabe ni un silencio innecesario. Las sonrisas para los días de fiesta permanecen escondidas en el fondo del armario. Pero a falta de algo bueno que olvidar, seguiremos esperando.
Bueno, es que parece hecha, es profeso, Ángel. Es que no sé si te tuviste ahí un momento de, en fin, no sé, de confinamiento interior, antes del confinamiento exterior.
Pues no realmente, o sea, la canción de lo que habla es de pues esos momentos en los que te vienen mal dadas, como se suele decir. Que hay veces que lo único que puedes hacer es sentarte un poquito a esperar a que pase el temporal porque tampoco está en tus manos. Y yo creo pues justo ahora es lo que nos está pasando. O sea, por mucho que nos enfademos o nos podamos quejar de si lo están haciendo bien o mal, que habrá cosas que estén haciendo bien y otras que estén haciendo muy mal, pero al fin y al cabo no está en nuestras manos. Podemos gritarnos y enfadarnos, pero estamos en una situación de una enfermedad que no sabemos ni cómo funciona ni cuándo va a terminar. Entonces, pues viene, o sea, extrapolando la situación del momento en el que se compuso la canción, pues sí queda bastante ad hoc ahora.
Bueno, si volvemos a Te Amaré en Madrid, el acústico que escuchábamos fue el vídeo de esa canción, fue grabado en directo en la sala Honky Tonk, donde vemos, claro, ese concierto con gente. Claro, ahora nos llama mucho la atención todo, ¿no? Yo no sé si te pasa a ti. Yo ahora veo películas, me siento a ver una película y veo a los protagonistas que se abrazan y se dan besos y como que me choca. Claro, tú ves un vídeo de una actuación con una sala llena de gente y yo supongo que, fíjate, si a los demás nos impresiona, a vosotros que lo echaréis muchísimo de menos, eso tiene que ser, ¿no?, un golpe en el corazoncito.
Claro, sí, o sea, sí resulta extraño verlo. Y va a resultar extraño verlo en mucho tiempo. O sea, ayer justo estaba viendo una entrevista en televisión con Leiva.
Sí.
Que comentaba por lo que sabemos todos, pero cuando lo dicen en televisión parece que, o sea, intentamos poner todos, o sea, ser optimistas, pero cuando nos salen con lo de que va a haber conciertos para 400 personas, ¿sabes?, al aire libre y todo, pues todos sabemos que los números no salen.
Ya.
En muchos de los casos, a ver si va a poder haber. Fernando y yo tenemos la suerte de estar empezando con este proyecto, de tener un público pues más o menos todavía pequeño, que, o sea, la idea es ir creciendo poco a poco, y que llevamos el concepto acústico y el eléctrico, pero si quieres llevar una banda con músicos y sobre todo la potencia de sonido que se necesita para tocar al aire libre, aunque solo haya 400 personas, pues, y pagar las altas de la seguridad social y pagar pues los impuestos de las entradas. Entonces, al final, la única manera de hacerlo, pues eso, con un patrocinador o que los ayuntamientos lo pongan como fiestas populares, pero tampoco creo que la gente quiera que el ayuntamiento se gaste dinero en mucha fiesta. Y lo que necesita la gente ahora mismo es comer, que están haciendo cola para que les den bolsas de comida. Entonces va a ser una situación complicada de aquí a mediados del año que viene. Realmente, yo creo que sí se va a salir de luego rápido, o es mi esperanza, porque la gente tiene muchas ganas de hacer cosas y de trabajar y de salir a la calle, pero hay que mentalizarse que vienen momentos complicados.
Bueno, pues esperemos que esos momentos complicados duren lo menos posible y que podamos volver a reunirnos todos en un buen concierto, con música y compartiendo todo lo que se comparte, ¿no? En esos momentos, que son sentimientos, que son abrazos, que son música, que son cánticos, en fin, todo eso. De momento, no os quejéis que Paralelo 40 tiene en redes un montón de seguidores, ¿eh? 200.000 ya en Spotify, más de 2 millones de vistas de esta canción en YouTube, en fin, que esto huele a éxito, Ángel, y que yo os deseo muchísima suerte, de verdad.
Pues muchísimas gracias, y en cuanto veamos qué día podemos hacer un conciertillo por ahí por Madrid, que la idea sería intentar hacer algo pequeño antes de fin de año, pues amoldándonos un poco a toda esta situación, estás totalmente invitada.
Muchísimas gracias, pues ahí nos encontramos. En cuanto amanezca en Madrid, ahí nos encontramos. Muchas gracias, muchísimas Ángel gracias. Reyero, Paralelo 40. Con su música nos marchamos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Mañana volvemos a las 10.